Doctor Escola, juez de familia, ¿cómo le va, doctor? Buen día, buena mañana, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, acá estamos terminando el año con muchísimas medidas y
Ay,
trabajo, pero bueno, es de prever.
muy solicitado, y doctor, yo la verdad que no quisiera estar en su lugar. Qué difícil hoy en día ser titular de un juzgado de familia, Dios mío, con los
Sí,
problemas que hay, ¿no?
pero en realidad me gusta el trabajo que hago. Lo hago con muchas ganas, con mucho compromiso, con mucha pasión, cometiendo errores, aciertos y con un equipo acá excelente del que formo parte y que nos permite medianamente dar respuesta.
Yo ya lo sé, y es un gusto charlar con usted, muy amigo personal, un compañero nuestro de trabajo, Alfredo Velasco Ferrero, que lo conoce desde hace años, ¿no?
Oh,
Ahora Alfredo,
y
lo
valga, y
recordamos.
valga, y valga, y valga un reconocimiento en este momento para
Sí.
él y un gran recuerdo.
Totalmente, es el padrino de nuestra radio,
Obviamente,
doctor Escola.
aparte una persona excepcional,
Fue una
excepcional.
persona excepcional y realmente con
Sí.
nosotros, a mí me acompañó en esta radio durante más de 15 años haciendo su columna y he trabajado y he compartido en LT8 con él muchísimos años, así que realmente
Claro.
para mí es un enorme recuerdo, ¿no?
Y yo también lo he conocido cuando ejercía la profesión de abogado en los pasillos del tribunal, hemos hablado muchas veces, después tuve la suerte de que me hiciera algunas notas, pero aparte del hecho de haberlo conocido, realmente es una gran alegría y por eso vale este recuerdo.
Seguro. Bueno, le hice este paréntesis porque nunca habíamos podido hablar. Yo sé que hoy tiene un problema puntual. Después le hablo de un fallo que realmente me pareció inédito y que tiene que ver con esta señora que se pudo casar con el hijo de su marido
Exactamente.
fallecido. A ver, primero
Sí,
hablemos de esto.
al menos la autorizamos. No sé si se ha casado, pero autorizada está.
A ver, ¿por qué necesitaba una autorización? Explíquele a la audiencia,
Bueno,
porque es.
esta señora se quiere casar actualmente con quien es el hijo de quien fue su marido. Es decir, ella hace más de 10 años se casa con un señor que era mucho mayor que ella.
Sí.
En realidad, bueno, se ve que lo cuida durante los últimos años de su vida y este señor fallece hace más de 6 años.
Bien.
En ese momento ella toma contacto con quien era el hijo de este señor, que es un
Bien.
hombre que hoy debe tener 50 y pico de años, ella tiene 12 años menos que él.
Ah, sigue siendo menor que el hijo, mire usted.
Sigue siendo menor que el hijo y bueno, empieza una relación de pareja. Bueno, quieren casarse después de
Sí,
tantos años de
sí.
que viven en pareja. Entonces, hay un impedimento en nuestro Código Civil
Claro.
que establece que el parentesco por afinidad se llama. La afinidad vienen a ser, para que ustedes lo entiendan, por ejemplo, los parientes de mi esposa
Sí.
son mis afines. Quiere decir que, por ejemplo, si yo me quisiera casar con la hija o el hijo de mi esposa, tengo un impedimento porque la ley me generó un parentesco.
Claro.
Bien, este es un impedimento muy antiguo que viene desde del pueblo hebreo,
Claro.
desde el derecho canónico, y que tenía o tiene una razón de ser en comunidades pequeñas o cerradas, donde puede ocurrir que se haya dado un lazo, por ejemplo, de padre a hija, de hijo a madre.
Claro, pero no en casos
Entonces,
donde no han convivido, en casos donde
no,
no han sido criados.
exacto, personas adultas, libres. Entonces, Argentina, que tiene una tradición muy importante en los tratados de derechos humanos que están incorporados al Código Civil y Comercial, no puede hoy tratar de manera desigual a estas personas impidiéndole un matrimonio por este impedimento, valga la redundancia, que en realidad no tiene ningún sentido para este caso.
Doctor, si hubiera sido que, es decir, esta señora que se casa con el hijo de su ex marido,
Sí.
en realidad no convivió nunca con él, no formó
No, no, o
parte,
sea,
claro.
convivieron a posteriori del
A
fallecimiento de
posterior,
su
claro.
esposo, digamos, cuando ella queda viuda.
Claro. Distinto sería si ella hubiera sido la que lo crió al hijo, ¿me
Exactamente,
comprendes?
porque ahí habría una relación materno-filial.
Claro,
Pero aún
seguro.
fíjense una cosa, en nuestra legislación, el incesto no está condenado penalmente.
No.
Es decir, yo puedo vivir en una relación incestuosa, me pueden moralmente, socialmente hacer cualquier crítica, pero no tengo ninguna sanción penal.
Ah, mire.
Claro, porque acá en otras legislaciones sí, en nuestra legislación no está condenado.
Ah, no sabía eso.
No, no tiene condena penal. Entonces, ¿hasta qué extremo esta gente que tiene un parentesco creado por la ley dice que son parientes, les establece un impedimento que aún para un caso de extremo no concurriría? Entonces, el parentesco por el incesto sí está dentro de estos impedimentos, y obviamente, en ese caso, indudablemente, quizás no daríamos una autorización porque existe la consanguinidad.
Seguro.
Entonces, eso es un tabú social muy grande, que es el incesto. Pero en este caso no hay ningún impedimento ético, biológico, moral que lo establezca.
Bien, doctor Escola, realmente me parece interesante el caso. ¿Son los dos de San Lorenzo?
No, una de las partes de San Lorenzo y la otra de Rosario.
Mire usted. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque todos están preguntando quiénes son, pero bueno, vamos a guardar el anonimato por una cuestión lógica.
Eso obviamente no lo podemos
decir.
No,
sé, por eso le preguntaba, si eran de acá.
Exactamente, no.
Una persona es de San Lorenzo, ¿quién es? La señora, la de San Lorenzo.
La señora, pero bueno, claro. Creo que ya...
Le pregunto esto para saber por qué cae en su juzgado.
Claro, por el domicilio de una de las partes, claro. Y lo presentaron acá.
Bien. Doctor, lo saco de este tema un minutito.
Sí, cómo no.
Nosotros nos enteramos de una situación que tiene ahí una persona encadenada, un hombre que dice...
Una señora.
Una señora, es la mamá de...
La abuela paterna.
Sí, de un chiquito.
De un niño, que es un expediente que lleva los mismos tiempos de creación de este tribunal. Va a cumplir 5 años.
Mire usted.
Donde hay una discusión y una incomunicación absoluta entre los progenitores, ha hecho que este niño haya estado con uno y con otro indistintamente, y hoy, en base a informes que hay en el expediente, establecen que el papá pueda tener con el nene un contacto limitado y con cierta supervisación, que a posteriori, si él cumple con una serie de medidas que ordenamos, puede llegar a ampliarse, que esa es la idea. Lo que pasa es que no pueden tener comunicación entre los adultos.
Qué terrible esto, ¿eh? Qué terrible. Que hay así, y qué terrible... Yo, la verdad que, como mujer se lo digo a esto, a mí me parece tremendo el negarle la posibilidad a un hijo de cualquiera de ambas partes, ¿no?
Exactamente, sí, seguro.
Es una locura. Y las abuelas también, porque pobrecitas generan...
Sí, acá hay un condimento de que los abuelos también tienen incidencia en la cuestión. ¿No? Exacto, o sea, los adultos, como siempre, complicamos la vida de las personas que decimos que más queremos. Yo, para que ustedes tengan una idea, ya que me llamó, nosotros vamos a cumplir 5 años en febrero. Tenemos en trámite más de 15.000 causas.
Lo decía antes de hablar con usted y antes de hablar con la gente. La cantidad de causas, la cantidad de gente que tiene ahí usted todos los
acá
días.
Nosotros tenemos un promedio de 3.000 causas por año, cuando lo lógico sería tener 1.100, 1.200, para que el juzgado funcione bien. Tenemos un promedio de 12 a 14 violencias por día para poder solucionarla. Tenemos más de 120 escritos por día que se presentan en este tribunal. Y abarcamos 150.000 personas aproximadamente, que es el departamento San Lorenzo, más otras poblaciones que, si no bien no son de departamento, judicialmente nos corresponden.
Qué terrible.
Entonces, esto para que se tenga una idea. Y esto, estamos hablando casi del 10% de la gente de este departamento.
Yo lo que quiero decir con esto, y que está muy bien que usted haga este análisis y esta estadística, es que ¿cómo se hace para no tener algún acierto, algún desacierto o algún error
siendo un ser humano,
en esa cantidad de causas que usted trata diariamente?
Y los tratamos y resolvemos con bastante celeridad, porque en eso tenemos de todo, desde abusos, desde droga, desde violencia, desde alcohol, adopciones, separaciones... Bueno, tenemos todo el campo, el amplio aspecto que tiene el derecho de familia. Pero aparte, la gente se planta en posiciones que después obviamente trascienden a los medios, que no tienen que ver con la realidad de lo que está pasando y lo que estamos resolviendo. La idea del tribunal es siempre lograr el mayor vínculo y el mejor. No es que yo digo, le voy a sacar el hijo a alguien y se lo... No, es así. Lo que yo intento es que tengan un buen vínculo con ambos, el mayor, y que no vengan más.
Totalmente.
Y los padres tienen que entender que a los hijos hay que criarlos, no hay que judicializarlos.
Ay, opino lo mismo que usted, Escola. Tengo absolutamente la misma certeza, y si uno si la mayoría de los matrimonios que se separan pudieran no acudir a un tribunal y acudir a un abogado, sería lo mejor que nos podría pasar como
sociedad. Obviamente, y yo les digo acá, se los digo en cada audiencia, nosotros tenemos mucha audiencia porque tomamos audiencia, la escuchamos a la gente. Acá no pueden decir que no se lo escucha como normalmente lo dicen. Cuando dicen eso y vienen acá, yo digo, vi que ya hace 10 audiencias. ¿Saben este juicio que usted me pregunta? Las audiencias que hemos tenido. El expediente debe tener 4 cuerpos.
Claro.
Para que usted tenga una idea. O sea que estamos hablando de casi 2.000 fojas.
No, terrible.
Entonces usted puede hablar con las abogadas de las partes, algunos ya cambiaron de abogados, para decirle, esta mañana...